Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenides a Bicameral, capítulo 53. Volvemos tras unos días de estar fondeados, literalmente en mi caso, y a una semana donde casi en paralelo terminaron y se iniciaron acusaciones constitucionales. También es la semana en la que el Ejecutivo consiguió avanzar en el proyecto sobre reajuste de ingreso mínimo mensual, luego que la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar en la materia, pues quienes se oponen no consiguieron sumar los 2/3 de los votos exigidos para insistir y no continuar en la tramitación de la misma propuesta rechazada antes del 18 de septiembre. Pero también es la semana en la que se aprobaron interesantes iniciativas electorales, como la que se inició la discusión del nuevo proyecto de retirar el 10%, y en la que tenemos una nueva propuesta de portabilidad de servicios en la mesa de la Cámara. Pero también es una semana en la que se rechazó el levantamiento de inhabilidades para las próximas elecciones, que es un tema que ya revisamos hace algunos capítulos, pero que va a ser bastante comentado a nivel político en los días que vienen. Así que después de 2 semanas sin capítulos, Ian McKinnon de Santiago de Chile, un post-18 Santiago de Chile. ¿Cuál es tu primer tema? Ponte un tema.
Eso. ¿Cómo estáis, Javier? También fondeados por acá. Con mesura celebramos el 18. En mi caso. Esta semana quiero partir hablando de uno de los temas que mencionaste, que es el de la portabilidad. Este es como uno de los modelos de diseño de políticas públicas que está bien de moda en Chile, al menos. Tenemos como resultado quizás del exitoso modelo de portabilidad numérica, tuvimos hace poco el de portabilidad financiera, y ahora entra uno nuevo, y como que la figura de la portabilidad pelea siempre como palmo a palmo con el otro como diseño de política pública que está muy, muy popular estos días, que es el de lo etiquetado. Pero bueno, esta portabilidad a la que me refiero es la portabilidad eléctrica. Porque a mediados de mes llegó a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados un mensaje presidencial que forma parte de un paquete más amplio de ajustes en el sector y que se conoce como la Ley Larga de Distribución, que busca reformar este segmento de la industria energética. Los tres grandes pilares son la generación, la distribución, pero la transmisión y la distribución. La distribución sería como la etapa final de la cadena esa. Bueno, el mensaje presidencial sobre portabilidad eléctrica propone un nuevo derecho que tendrían los usuarios mediante la creación de la figura del comercializador como nuevo agente del mercado. Y en términos generales, el proyecto apunta a una reforma del negocio de la distribución, separando la parte de gestión de infraestructura de la red eléctrica, que mantiene su carácter monopólico, distribuido por zonas geográficas, con el de la comercialización de la electricidad, el que va a poder desarrollarse en condiciones de competencia. ¿Y cómo lo hace? Busca habilitar a todos los usuarios finales a elegir a su suministrador de electricidad a fin de que pueda obtener precios más bajos, junto con ofertas diferenciadas y personalizadas, además de una mejor calidad en la atención comercial. Eso es lo que dice el proyecto. Pasemos a comentar lo que ocurrió esta semana en la Comisión de Minería y Energía que mencionábamos. Los diputados procedieron a escuchar la presentación del ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, quien explicó los detalles del proyecto de ley, especificando que lo que mencionábamos recién, que las compañías distribuidoras, Enel, CGE, otras, serán proveedoras del suministro eléctrico, y las comercializadoras son las que ofrecerán el servicio obtenido desde las distribuidoras, pero que adaptarán el paquete para hacerlo más atractivo al consumidor final. Para ti y para mí, no para ti, que estás en Londres, pero para todos los que vivimos en Chile, ese es el objetivo. Sobre esto, Llobet subrayó que no cualquiera puede ser comercializador, porque deberán cumplir con ciertos requisitos administrativos, de solvencia, entre otras exigencias. Desde el punto de vista del consumidor, nosotros podremos elegir cualquier comercializadora que deseemos por su oferta y en relación a nuestras necesidades. En el caso de no escoger a ninguna comercializadora, podremos quedarnos con el distribuidor eléctrico que tengamos por defecto. Así que de esta manera ningún cliente va a quedar como desprotegido o sin servicio disponible porque no eligió, ¿ya? Y también va a haber un gestor de información que nos va a permitir al final comparar la oferta de las diferentes comercializadoras. Pero el Ejecutivo aparentemente no recibió una bienvenida tan cálida a su proyecto en la sesión de esta semana. Partamos diciendo que el diputado y presidente de la Comisión, Pablo Vidal, presentó cierta molestia con el mensaje, señalando que solo beneficia a las empresas, ya que no se enfoca en mejorar el tema de la calidad del servicio y bajar necesariamente los precios. Dos puntos razonables que entiendo yo. Además, su lectura del proyecto es que el derecho a elegir no existirá, debido a que seguirá siendo un monopolio de las empresas distribuidoras, siendo distribuidoras y a la vez comercializadoras. Y es un tema interesante. Otro que levantó preguntas fue el primer vicepresidente de la Cámara, Francisco Guiguren, quien lamentó que en cierta forma el gestor solo lo veríamos implementado como recién a 7 a 10 años plazo. Y también es una analogía interesante con la industria de la ISAPRE, donde todos tienen la posibilidad de elegir múltiples planes, pero al final del día no todos tienen acceso a esto, ¿ya? Entonces como que llama a evitar un poco que se genere ese tipo de dinámica de elección. El tema seguramente va a estar una buena cantidad de sesiones en la comisión. De hecho, partieron la semana definiendo una ronda de invitados expertos en la materia. Así que, nada, veamos si alcanzaremos a tener alguna novedad del proyecto antes que termine el año. Prometo que vamos a estar atentos porque, de nuevo, estos modelos de diseño son bastante atractivos y son como una tendencia a nivel regulatorio, al menos en Chile, en los últimos años. Así que, bueno, Javier, tú mencionaste al inicio que veríamos también un par de proyectos electorales que siempre tienen buena recepción, digamos, entre nuestros amables auditores. Así que te cedo el pase para que nos cuente sobre aquello.
Así es. Solo antes de moverme a los temas electorales, solo contarles que acá en Londres, por ejemplo, hay un sistema bien similar al que se está proponiendo. Habría que ver, yo no tengo muy claro si esa distinción entre distribuidoras y comercializadoras es tan clave. Pero sí, yo sé que, por ejemplo, cuando yo contrato mi pack de energía, en el fondo, yo puedo elegir las fuentes. Entonces, por ejemplo, yo pago un poco más, pero todas las fuentes de energía son fuentes renovables. Entonces, por ejemplo, así uno va. Hay gente que, por ejemplo, dice que no quiere energía nuclear o en fin, hay
distintas. ¿En serio? Wow.
Sí, ese es el nivel de decisión. O sea, además que muchas de estas empresas ofrecen tarifas fijas. Entonces uno sabe perfectamente cuánto va a pagar en el año.
Mira, interesante.
Pero bueno. A ver, ya, esta semana tenemos dos proyectos con tinte electoral que fueron despachados por el Congreso y me gustaría comentarlos a ver si nos da el tiempo. Primero, está el mensaje presidencial que complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales que fue despachado esta semana por el Senado. Uh-huh. Esta es una iniciativa que fue ingresada en octubre del año pasado, o sea, bastante cumpleaños ya, y forma parte de la serie de proyectos que en cierta forma continúan con la construcción regulatoria que permitirá la próxima elección de estas autoridades electas, de los gobernadores. Y el pilar de esto es la ley 20.990 que estableció la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional e introdujo una reforma constitucional que estaba orientada a establecer que el cargo gobernador regional, o sea, a establecer el cargo gobernador regional con las atribuciones que ya tiene y consagró que sea elegido por sufragio universal en votación directa. Claro. En esta línea la Constitución y también la ley 21.073 que regula la elección de gobernadores regionales y adecua diversos cuerpos legales para hacerla caber en el fondo.
Claro.
Señala que la procedencia de una segunda votación para el caso en que se presentaran más de dos candidatos a gobernador regional y que ninguno de estos obtuviera el menos el 40% de los sufragios válidamente emitidos, estableciendo además que esta nueva votación se verificará de la forma que determine la ley.
O sea, vamos a tener segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales. A la francesa, una cosa así.
De hecho, me parece a la francesa, porque en el sentido es 40%. O sea, no es como la elección de presidente o presidenta, que en ese caso se requiere la mitad a uno, aquí es un 40%.
Excelente.
Podría haberse hecho como en el caso boliviano, por ejemplo, en el que se exige sobre el 40% y más de 10 puntos. No sé si se acuerdan todo el lío que hubo con Evo Morales, de la elección que supuestamente era fraudulenta, pero que después se probó que no era fraudulenta y que en el fondo había todo un tema porque el resultado de la elección había dicho que tenía más de 10 puntos y debería haber tomado el rol, pero al final no pudo. En fin, Como decía, quedaron pendientes dos elementos fundamentales para que se puedan hacer estas segundas vueltas, que en principio se iban a hacer en paralelo con la municipal y con la de delegados constituyentes, o sea, porque originalmente la elección iba a ser ahora, en octubre, iba a ser la elección de gobernadores, y después la segunda vuelta se iba a hacer más adelante cuando se hiciera, perdón, iba a ser antes y se iba a hacer la elección con la de gobernadores y delegados. ¿Cuáles son los elementos? El periodo de propaganda y el límite de gastos para la segunda vuelta. En este sentido, el mensaje va a especificar que el periodo de campaña va a tener lugar entre el 14º y el tercer día previos a la votación, o sea, como se hace en las elecciones presidenciales. Y respecto al gasto, la fórmula que se propone es básicamente que la mitad de los gastos permitidos para la primera vuelta. O sea, no se puede exceder una cifra basal de 750 UF, que son como 2 millones, perdón, 21 millones, me faltó un cero. Más aquella que permite que resulte de multiplicar, lo conversaba en algún momento, el centésimo de unidad de fomento, o sea, como 280 pesos, por los primeros 200.000 electores, por 10 milésimos, o sea, 0.0075 UF. Los siguientes 200.000 electores y por 0.005 UF el restante electores de la respectiva región. O sea, el fondo es como es por tramo.
Sí.
¿Cuánto es el gasto? Vamos a poner ejemplo. El límite total del gasto electoral para la carrera de gobernador regional por la región metropolitana va a ser de 1.700 millones en la primera vuelta y de 851 millones en una potencial segunda vuelta. El otro extremo va a ser Aysén, con 141 millones en la primera vuelta y 72 en la segunda vuelta.
Eso es para el total regional.
Para el total. Para,
claro. Entonces cada candidato tiene parte con 750 más los votos que alcance con el techo máximo. Si sacara el 100% de los votos, tendría ese tope. Perfecto.
Así que ahí tenemos va a ser interesante como este proceso. Bueno, no. De a poco los partidos han empezado a declarar cuáles son sus candidaturas a gobernador. No sé en la RM, el único que vi otro día por Twitter que posteó que era Claudio Rego. No sé si había otros que hayan anunciado candidaturas a gobernador.
No recuerdo ahora, pero de a poco va a empezar a conocerse, de seguro. Sí. Oye, ¿y cuál es el mencionaste que eran dos proyectos electorales? ¿Cuál es el segundo?
Pasemos al segundo. Este es el proyecto de ley que permite postular al cargo de concejal a los ciudadanos que cuenten con certificado de cuarto medio para fines laborales.
Ya.
Que es boletín 1347506. Esta es una moción que ingresó a principios de mayo por los senadores Lagosbert, Sandoval, Monte, García Ruminot y la senadora Evensperger. Y se proponía modificar los requisitos para ser candidato a concejal que están en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la 18.195. Y el requisito es haber aprobado la enseñanza media formal o equivalente, que también corresponde que es algo nuevo, que va a comenzar a regir en la próxima elección presidencial. Los autores detectaron que no había una total claridad sobre la situación en que se encontraban los que tienen el certificado de validación de estudios para fines laborales, un proceso que está contemplado por el Mineduc para personas mayores de 18 años que necesitan comprobar un determinado nivel de estudio de educación general básica o media, solo para el efecto de acceder al mundo laboral. Y el problema para este caso es que el Ministerio de Educación ha interpretado que la enseñanza media comprobada por esta vía no habilita para postular al cargo concejal, porque no estaría acreditado haber aprobado o cursado dicho nivel de estudio, como es una especie de reconocimiento más que el proceso. Entonces, con este ajuste en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que se busca es fomentar la participación para que las personas que por ejemplo se han dedicado a trabajar desde muy jóvenes y no aprobaron la enseñanza media formal, pero igual contienen este certificado especial, puedan participar en la elección de senadores. Bueno, en la votación en sala que fue el miércoles, la aprobación en segundo trámite fue casi unánime. En verdad es casi un tema de sentido común, si el espíritu de la ley es bien claro. Y hubo dos abstenciones y como no sufrió modificaciones, quedó listo para ser despachado al Ejecutivo, así que va a ser ley de la República pronto, definitivamente antes de la elección por municipal supuesto, por los tiempos. Y para terminar, agregarle que se planteó durante la tramitación en el Senado por parte de dirigentes sindicales, algo que plantearon los dirigentes sindicales y funcionarios municipales, y me pareció llamativo. Y dijeron que están acusados de postular a los cargos de concejales, y en caso de hacerlo deben renunciar a sus trabajos, a diferencia con lo que ocurre con un funcionario municipal que postula a cargo de alcalde, quien en caso de ser electo mantiene su puesto de trabajo al término del mandato. Mira, Es algo que yo no tenía muy... No lo sabía, la verdad.
Yo tampoco. Pero
me pareció bastante llamativo. Y si bien consideraron la idea de ampliar a personas con certificado de enseñanza media para fines laborales la posibilidad de postular a concejal, le solicitaron a los senadores o le dijeron ver que estaban dejando de lado a los funcionarios y profesionales que están ejerciendo un rol importante en las comunas. Hubo un par de senadores que en su momento que les pareció un punto interesante de valor, pero igualando las condiciones con los colegas que buscan ser alcaldes o alcaldesas. Así que quizás vamos a ver un proyecto en esa línea pronto, pero es interesante la discusión, como estos pequeños vacíos que va dejando la ley en el camino y que con un poquito de técnica legislativa, y si uno, por ejemplo, mira la distribución de los senadores que presentaron, esto va desde la UDI hasta el PS, así que es un proyectos interesantes.
Está bueno, está bueno. Oye, te propongo que dedicamos unos minutos a uno de los temas polémicos de la semana en el Congreso.
¿Cuál de todo?
¿Cuál de todo? Que esta arremetida legislativa por generar un segundo retiro del 10% desde las cuentas de capitalización individual de pensiones, los famosos proyectos del 10%. Uh-huh. Y partamos diciendo que en términos procedimentales no es un solo proyecto, sino que son 6 mociones que se revisarán en conjunto y se pretende fusionar para generar un solo texto, un solo lenguaje. Uh-huh. El problema es que no todos hablan precisamente sobre lo mismo. Tenemos, por ejemplo, iniciativas de retiro de rentas vitalicias o de retiro forzoso de pensiones del alimentante, pero todos apuntan básicamente a lo mismo, que es, como lo mencionamos en el titular, generar uh-huh. una oportunidad nueva para un segundo retiro de fondos desde las cuentas de capitalización individual de pensiones. Y el martes, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, fue a exponer la ministra del Trabajo, María José Saldívar, dando como inicio a la discusión, y ella manifestó primero su sorpresa porque la citación original, y esto es bien interesante, uh-huh. contemplaba revisar solo 3 proyectos y que la otra mitad de los proyectos, o sea, los otros 3, personalmente no los conocía. Así que generó ahí un pequeño impasse, y de hecho el presidente de la comisión señaló que efectivamente subieron esos otros 3 proyectos a la propuesta de fusión en el camino. Debe ser propio de las dinámicas de política y de negociación de los parlamentarios. Luego subrayó que una posición que ya le conocemos al Ejecutivo en estos temas, que es una oposición explícita a esta oportunidad nueva de retirar fondos, y utilizando quizás un argumento bien parecido que ya los conocemos, como decía, desde la primera discusión. Mencionemos algunos, que son iniciativas que van en la dirección contraria a un sistema de seguridad social, sobre todo en materia de pensiones, pues debilitan el pilar contributivo del sistema y afectan las futuras pensiones de los afiliados. También está la limitación a la disposición de fondos previsionales, porque se justifican el interés de la sociedad de generar mecanismos que permitan financiarlos, financiar mecanismos de cobertura de ingresos en la etapa inactiva de una persona. ¿Ya? Señaló también que la propuesta tendría un efecto muy acotado en la cantidad de beneficiados, porque ya eso lo escuché en los medios estos días, con la primer retiro cerca algo así como de 2 millones de cuentas ya quedaron sin fondos. Chuta. Y con esta podrían llegar a ser hasta 4 millones, ¿ya? Entonces ya no es la misma universo de personas que podrían hacer uso de este segundo retiro. Ahora, del lote de 6 mociones, una moción se salvó de la crítica de la ministra, y esta es la propuesta que busca favorecer a las personas afectadas por enfermedades terminales, que es el boletín 13757. Y así bien rápido la moción esta, que es bien nueva, de hecho del 1 de septiembre y presentada por un grupo transversal de diputados, propone que, tratándose de personas afectadas por enfermedad terminal, puedan efectuar el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales sin limitación en el monto. Y para tal efecto se entenderá que es terminal aquella enfermedad o condición patológica grave, progresiva e irreversible, uh-huh. que no tiene tratamiento eficaz de acuerdo a los conocimientos médicos y con pronóstico fatal en un plazo inminente, certificado por un profesional habilitado. Eso es lo que propone la moción. Sigamos con lo que ocurrió en la sesión. Varios diputados y diputadas hicieron uso de la palabra para defender principalmente su iniciativa. Obvio. Quizás la que más llama la atención acá es la diputada Pamela Giles, que es coautora de una de las mociones, pero que para el ojo público aparece como la gran promotora de este tema. Y ella también se presenta a sí misma como la líder de toda esta discusión, pero como vemos, bueno, son varios proyectos y varios autores en el camino. Su boletín, eso sí, el 13, que es 13749, es el que permite un retiro similar al anterior, pero en una sola cuota, ¿ya? Es el más parecido al titular del tema, ¿ya?
Okay.
Y ella lo que dijo en el proyecto es que, o sea, lo que dijo en la discusión es que su proyecto salvará vidas, literal, y que el ejecutivo no tiene cómo sostener que este proyecto será el fin del mundo, porque bueno, ya vimos que lo que ha pasado con el primer retiro. ¿Y por qué decimos que la ministra fue bastante enfática en la discusión con el tema de los proyectos? Y quizá al momento cuando le dieron de nuevo la palabra, ella un poco argumentó, y qué es lo que decía, que habló bien del proyecto sobre el retiro para personas afectadas por enfermedades terminales. Uh-huh. Ella señaló que el proyecto adolece de que, si bien metodológicamente no es riguroso el texto, comparte el espíritu de la iniciativa, y que el tema lo han considerado en el ministerio porque hay cuestiones objetivas, que no se puede aplicar la misma tabla de esperanza de vida respecto de ellos en comparado con personas que no están en esta condición, pero advirtió que también se deben considerar los principios o los pilares de la seguridad social, ¿ya? Al final de la sesión, que esta fue una sesión bien introductoria, como para iniciar los fuegos, no hubo muchos acuerdos, para ser franco, y quizás decir que el presidente de la comisión, quien ya mencionamos, el diputado Matías Walker, propuso recibir en audiencia a la Super de Pensiones, a organizaciones gremiales, a la ex ministra del Trabajo Kraus, a Janet Vega y otro experto en la materia que complementen la mirada de los legisladores en el trámite de las reformas constitucionales. Así que veamos cómo sigue esta historia. Tiendo a pensar que no va a ser el único capítulo en el cual conversemos sobre este tema. Así que
para nada va a ser el último.
Para nada. Esto va a tener movimiento, yo creo. Y yo creo que con eso terminamos la revisión de proyectos de temas. Así que creo que te voy a dejar esta semana con el privilegio de ser quien presente el proyecto de ley de la semana.
Me voy a autoaplicar la cortina esta semana.
Por favor.
Este es el proyecto de la semana. Muchas gracias. El proyecto que voy a traer esta semana es el 13-80407-07 del boletín, que dice que modifica la Carta Fundamental para promover la incorporación de candidatos independientes, así como el para establecer mecanismos de participación ciudadana en las deliberaciones del órgano constituyente. Yeah. Esta es una iniciativa de reforma constitucional que fue presentada por escucha bien la lista porque voy a decir esto. Es una propuesta frente amplista. Yeah. Está Giorgio Jackson, Marcelo Díaz, Claudia Mix, Vlado Mirosevic y Gonzalo Winter. Ahora, ¿por qué frente amplista? Porque recientemente Marcelo Díaz y su movimiento UNIR entró al Frente Amplio, así que ahora es oficialmente un miembro del Frente Amplio. Bueno, en términos generales, es un proyecto que tiene varias patas interesantes. Plantea mejorar la posibilidad de elegibilidad de los independientes, que es permitiéndoles convertirse en una especie como de subpacto dentro de los pactos de los partidos políticos o de los obliga al órgano constituyente, ya sea convención mixta o constitucional, a garantizar la participación ciudadana. Entonces, el proyecto es un artículo único, pero tiene una serie de modificaciones como bien, bien específicas. Yeah. Hay que acordarse que aquí del artículo 130 al 146 son los artículos incorporados en la Constitución para el tema del plebiscito. Entonces, lo que hace, por ejemplo, es que en el artículo 133 establece la obligación de incorporar mecanismos de participación ciudadana al trabajo en la convención. No dice específicamente cuáles, pero la idea es que la convención lo decida. Intercala un párrafo nuevo en el inciso primero de la disposición transitoria 29ª para disponer que el patrocinio de ciudadanos independientes que se requiere en la declaración de inscripción de lista, que es un 0,4% de los inscritos en el distrito, se puede hacer mediante clave única, en vez de tener que ir al notario, que ha sido todo un tema que han alegado han alegado distintos independientes, este movimiento que se llama Independientes No Neutrales, han alegado harto al respecto. Lo otro es que incorpora un inciso final en la disposición transitoria 29, la misma, habilitando la posibilidad que se presenten candidaturas independientes asociadas entre sí, o sea, como se establece hoy día, pero dentro de un pacto con uno o más partidos políticos, y entendiéndose que a dicha asociación se le aplican las normas de los partidos políticos dentro del pacto para la aplicación de escaños. Esto es bien interesante porque en el fondo lo que logra es que hoy día las oportunidades que tiene un independiente es correr solo, que probablemente es muy difícil que sacan electos porque tienen que tener más votos que alguna lista. O sea, claro. En Chile, de hecho, actualmente las únicas dos personas que han logrado eso han sido Bianchi en la última elección y Zafirio. Pero personas que tenían ya un historial largo para atrás de haber sido parlamentario en sus distritos y circunscripciones. Entonces, en el fondo, ya tenía el capital político armado. La otra opción es que sea una lista independiente. Y esa lista tiene que competir de igual a igual a otra lista de partidos, siendo que no tienen la misma orgánica, no tienen las mismas redes locales, no tienen los mismos recursos. Esta opción lo que permite es que se incorporen como una especie de partido falso, partido como simulado dentro de la lista de un partido. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, el Chile Vamos lleva una lista, puede tener un pacto de UDI, un pacto RN, puede ser UDI independiente, RN independiente y un pacto independiente suelto, en el fondo, o Evópolis. Y este pacto independiente es como suelto, opera como un partido, que significa que si en un distrito Chile Vamos recopila 4 cupos, se distribuyen inmediatamente después por pacto.
Claro.
Y se le entrega entonces el pacto con más votos, agarra uno y así van distribuyendo dependiendo de la cifra repartida. Entonces, en estricto rigor, asumiendo que hay un grupo de independientes que les interese ir dentro de un pacto con una lista con un partido, les hace mucho más probable la posibilidad de ser electos. Bueno,
toda la razón.
Respecto a la intención de presentar la iniciativa, el diputado Yuri Jackson escribió un artículo del Mercurio que dice que lamentablemente hoy en día las personas que no militan en partidos políticos tienen prohibido generar alianzas o acuerdos electorales con los partidos políticos y mantener su autonomía dentro de una lista. O sea, o se meten a la lista, claro, del partido, o lo hacen por fuera. Y esa es una de las trabas que los autores pretenden modificar con el proyecto de ley. Y respecto a la participación ciudadana, que es un tema bien novedoso, los autores recuerdan que como la convención es la que termina su regla, que es un tema que fue en discusión esta última semana por el tema de los dos tercios y la aprobación final, va a ser la convención la que delibere cómo incorporan estos espacios de participación ciudadana.
Y oriéntame, ¿y para qué es? ¿Qué utilidad tendría incorporar un espacio de participación ciudadana en la convención, cualquiera sea el modelo?
El proyecto dice que se busca dar espacio a las expresiones sociales diversas, nutriendo a la representación de los convencionales con manifestaciones organizadas de la ciudadanía. ¿Ya? Y para conseguirlo, propone establecer constitucionalmente la obligación de que se incorporen estos mecanismos y después la convención tendrá que verlo. Ahora, en general, la razón... Aquí hay como una pregunta interesante, porque en el fondo en un sistema de partidos sanos, ese es el rol de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos intermedian entre la sociedad y la toma de decisiones, y por lo tanto, los partidos políticos debieran tener capacidad de auscultar a la sociedad y recopilar información y motivar la participación ciudadana. Para mí, este proyecto es entendible en el contexto actual en que los partidos políticos están en crisis, pero también es un buen síntoma de la crisis. O sea, en el sentido que se tengan que generar estos espacios que los partidos políticos no puedan de motu propio o no tengan la capacidad de motu propio para hacerlo y que se necesite establecer la obligación constitucional, habla también un poco también de la desconfianza que hay sobre cómo se va a construir este espacio de discusión en la convención.
Pero asimilándolo con la figura de la iniciativa ciudadana de ley, ¿esto sería como algo parecido o hacia allá apuntaría una iniciativa ciudadana de tema o algo
puede
así?
Puede ser, porque o sea, hay distintas, yo he visto distintas propuestas. El punto es que esto, si esto se aprueba, lo tendría que dirimir la misma convención. O sea, la convención tiene que determinar cuáles son esos mecanismos de participación. Acordémonos que el sistema de elección, ya sea en la mixta o en la convención constitucional, es territorial. O sea, se hace en base a los distritos que hay en el territorio y que se distribuyen por la elección de diputados.
Correcto.
Por lo tanto, uno debiera esperar que quizás la expectativa es que haya algún tipo de nivel de representación regional o representación distrital. O sea, que los representantes tengan algún tipo de vínculo o generen algún vínculo con su distrito y sean capaces de representar no solamente a los partidos o a las ideas que con las cuales se han ido electos, sino también, de cierta forma, a los distritos en los cuales se han ido electos. Ahora, yo tengo bastantes dudas al respecto, porque en general ellas son personas que no van a convertirse en parlamentarios después, o no inmediatamente. Por lo tanto, el incentivo para que representen de forma regional o distrital a alguien son bien bajos. Entonces, mi impresión es que este proyecto lo que hace es eso. Pero hay propuestas. Camila Vergara, por ejemplo, planteó hace un tiempo la idea de generar una especie de cabildo constante que se estuvieran juntando. Ahora, todo este proceso de participación siempre tiene el mismo tope, que en el fondo son los mismos de siempre los que participan. Es muy difícil generar un proceso de participación donde las personas que ya no están motivadas de participar lo hagan. Entonces, si bien es una iniciativa loable, es importante recordar que muchas veces cuando uno genera estos mecanismos de participación puede aumentar la brecha de desigualdad de poder entre los que ya tienen como los recursos para poder participar o que tienen interés de participar y los que no. Así que hay que tener cuidado en el diseño de esta iniciativa.
Perfecto. Quizás para cerrar decir que, bueno, no tiene urgencia, el Ejecutivo todavía no lo ha visto y pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas. Que no sabemos, bueno, veamos cómo le va. Po.
Que no sabemos quién va a presidir, ¿no? Todavía está pendiente a ver si Matías Walker va a lograr mantenerse ahí o va a asumir Gabriel Boric, lo que significaría la salida de la diputada Giles de la
comisión. Wow.
Es la piedra de tope. La piedra de tope para poder censurar. Es un tema para la próxima semana, quizás, ¿no? O para cuando se active. Sí. Si es que se activa la censura. Ya. Sería todo. Buena
semana. Buena semana. A cuidarse.
Chau, chau. Chau. El 18 chico.
También.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.